El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy he cambiado el inicio de este programa porque siempre arrancábamos con lo de una semana más. Pues no, hoy saludante. ¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿La selección de noticias ha sido complicada esta semana o no? ¿O ha habido cositas?
Están pasando muchas cosas en tema ciencia, pero bueno, yo creo que con estas que te he seleccionado tenemos un poco de cada.
Venga, pues vamos a por ello. Vamos a arrancar lo que viene repasando varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Son las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas, que como siempre nos las presenta Jesús Tobarra. Vamos a arrancar hablando de que gracias a un gusano podemos estar más cerca de ganar la lucha contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.
Sí, es llamativo, pero es que este gusano del que hablamos es el Caenorhabditis elegans. Ya te he dicho antes que había nombres
complicados.
¿Cuántas
veces lo has practicado?
Bueno, estaba fuera practicándolo un par de veces, no te voy a engañar. Que, bueno, este gusano del que hablamos tiene un tamaño microscópico, pero es relativamente común en los laboratorios. Un equipo de investigadores ha conseguido alterar su genética para incrementar la presencia de una proteína en concreto, la proteína MANF.
Muy bien. Pudieron observar cómo les afectaba esta modificación gracias a que el gusano es transparente y vieron que esta proteína se hacía presente en los lisosomas, unos orgánulos celulares vinculados con la longevidad y la agregación de proteínas. Así pudieron ver cómo la proteína activaba el sistema de limpieza.
Sí, esta limpieza a la que nos referimos es la que se produce en las células en un proceso que se llama homeostasis celular, que básicamente consiste en descartar las proteínas tras su uso. Sin embargo, con la edad, pues nuestras células pierden eficacia en esta tarea y estos restos de proteína podrían acumularse y generar coágulos de proteínas, que esto es precisamente lo que creemos que ocurre con enfermedades como el Alzheimer.
Claro, que esta proteína ayude a activar esta limpieza de las células en el gusano no quiere decir que lo haga en las personas, aunque confían en que el proceso sea parecido.
Sí. Por el momento tienen que investigar más para ver cómo actúa en nuestro cuerpo esta proteína y, sobre todo, cómo transformar este descubrimiento en una terapia contra las enfermedades asociadas al envejecimiento.
Pues muy interesante esta primera propuesta. Vamos con la segunda. Pasamos de mirar a través de un microscopio a hacerlo a través de un telescopio, concretamente del telescopio Hubble, ya que ha captado un fenómeno muy curioso. Es una estrella que habría fingido su propia muerte.
Sí, en la última imagen de la semana que han publicado se nos cuenta esta intrigante historia. Hace unos años, en la galaxia UGC 5460, detectaron dos supernovas. Una de ellas, debido a sus dimensiones, provocó una explosión cataclísmica y pensaron que había pasado lo mismo con la otra supernova, pero parece que hay otra hipótesis.
La alternativa es que la estrella sea una variable luminosa azul. Estas ocasionalmente generan erupciones de tal magnitud que se podrían confundir con dichas supernovas.
Claro, lo que ha pasado es que como estas estrellas son poco frecuentes, no sabemos mucho de ellas. Hasta donde sabemos, son enormes e inestables. Y mientras que una explosión así sería el final de la vida de una estrella, en estas es más como un aviso de que tampoco le queda mucho, pero sigue estando viva. De ahí que digamos que parece que ha fingido su propia muerte.
Sí, una vez que el misterio de esta falsa muerte se ha resuelto, ahora han surgido muchas más preguntas sobre las supernovas y estas variables luminosas azules. Por tanto, tendrán que seguir con un ojo puesto en esa galaxia. En Córdoba ya cuentan con un semáforo con inteligencia artificial que al detectar a personas con movilidad reducida tarda menos en ponerse en verde y aguanta más, permitiendo el paso a los peatones. Y además, su algoritmo, que esto mola mucho, es marca España.
Sí, concretamente hablamos de la empresa cordobés empresa Interlight. Este semáforo utiliza cámaras y un sistema de inteligencia artificial para detectar, como has dicho, aquellas personas que, al tener alguna dificultad para moverse, pues necesitan más tiempo para cruzar.
Para ello cuentan con dos cámaras con inteligencia artificial que miran a los dos sentidos del paso de peatones. El algoritmo que han desarrollado capta si se trata de una persona con movilidad reducida y, de ser así, añade 5 segundos al temporizador.
Sí, de esta manera pasa de durar los 30 segundos habituales a extenderse hasta esos 35 segundos. Y de momento, claro, tienen que ver si esos 5 segundos extra son suficientes o necesitan más.
Sí, para entrenar este sistema han estado grabando vídeos durante 6 meses en una zona por la que fueran habituales las sillas de ruedas y andadores. Pero no solo eso, sino que el algoritmo sigue aprendiendo, claro. O sea, esto es la inteligencia artificial.
La tasa de acierto de momento es del 90%, pero aseguran que a cada semana que pasa, cada vez aumentan sus capacidades.
Oye, y la pregunta que muchos estarán haciendo, seguro que hay algún oyente de Córdoba ahora mismo escuchando lo que viene, es, oye, ¿pero esto exactamente dónde está?
Pues mira, este semáforo está instalado en la avenida del aeropuerto, que es una ubicación que se buscó precisamente por la afluencia de personas con dificultades para moverse, ya que está rodeada por un centro de salud, la Asociación Rafael de Alzheimer y una ortopedia. El objetivo, claro, es que este semáforo se pueda extender a otras zonas con características similares.
Oye, una iniciativa muy, muy buena. Sí. Y esto, desde luego, es poner la tecnología al servicio de las personas. Y por último, si alguna vez has recibido un archivo comprimido, es probable que lo hayas tenido que abrir con un software llamado WinRAR. A pesar de ser de pago, tiene la fama de que nadie lo paga, ya que todo el mundo se aprovecha de su prueba gratuita. Ahora la empresa detrás de este programa quiere sacar dinero de una manera peculiar, que es con bolsos y con cazadoras. Y esto me lo tienes que explicar.
Mira, ellos mismos se han reído ya, por así decir, de que nadie pague por usar su programa, y han publicado un mensaje que dice tal que así: ¿qué mejor manera de apoyar el software por el que nunca has pagado que comprando un bolso WinRAR? Hazlo, os retamos a hacerlo.
Si por el nombre todavía no sabes de qué programa te hablamos, seguro que al ver el bolso reconoces el característico icono de los tres archivos. Uno rojo, uno azul y otro verde, apilados y atados con una cinta marrón.
Sí, hay más productos y todos adornados con iconos del software, aunque hay prendas que llaman más la atención, por lo menos en mi caso, como una chaqueta y unos pantalones con la estética, podríamos decir, de un trabajador de la compañía.
Pero lo que ahora la gente se estará preguntando es, ¿cuánto cuesta?
Pues no son baratos, precisamente. El bolso está en unos 115 euros y la cazadora en unos 225. Este uniforme que te mencionaba, el uniforme este como de compañía, sale chaqueta y pantalones por 255 euros.
Casi nada.
Luego tienen una gorra por 55 euros y dos camisetas con distintos estilos, con 45 euros cada una.
A esto habría que sumar los gastos de envío. Yo creo que te compensa pagar el programita.
Sí, sí, es mucho más barato, claro. Aunque el negocio de la empresa siga estando en estas licencias, con estos productos buscan aprovechar para conseguir ingresos extra. Y te digo que lo han conseguido porque está todo agotado.
Hombre, la gente al final les ha agradecido de una manera... Vamos, de manera... Sin ir directamente al programa, ¿no? O sea, te compro esto que es un poco el merchandising y con eso te agradecemos todo el trabajo que llevas años haciendo. Pues Jesús Tobarra, como siempre, las noticias buscadas con mucho tino aquí en Lo que viene. Cuídate y la semana que viene más.
Hasta luego.
En COPE, Lo que viene. Lo que
viene. José Ángel Cuadrado.
Alex Gómez Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Gracias por sacar un ratito para atendernos. Oye, una pregunta que quiero que me respondas casi a modo de titular y luego ya ampliamos sobre tu especialidad. En pocas palabras, si yo pienso mucho en alguien y luego me lo cruzo por la calle, ¿eso es una mera casualidad o puede que haya algo más?
Puede que haya algo más.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues ahora enseguida vamos a descubrir qué es ese algo más. Fernando Díez, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José. Más titular imposible.
Totalmente, totalmente. Y además, atractivo. Un poco clickbaitero, diríamos, ¿no?
Así digital. Es.
Bueno, oye, vamos a presentar a Alex Gómez Marín. ¿Quién es?
Alex Gómez Marín, perdón, es investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante y, en base a una experiencia personal, es cosa suya contárnosla, desde hace unos años dedica gran parte de sus esfuerzos a investigar los márgenes de la consciencia. Y lo anticipo ya, vamos a darle otra vuelta de tuerca a la manera de enfocar ciertas cuestiones que la sociedad y nosotros mismos hemos dado por buena y que quizás tengan un trasfondo más grande de lo que pensábamos.
Pues antes de ir al turrón, Alex, ¿nos quieres contar esa experiencia personal o no? ¿Se puede desvelar algo sobre eso?
Sí, la he contado ya. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte en marzo de 2021. Tuve un problema médico y en el hospital pues vi la luz al final del túnel. Estaba en un pozo, miraba hacia arriba, había una luz amarilla que venía a contraluz y tres figuras que me esperaban. Y yo sabía que si aceptaba su ayuda me moriría y decidí volver. Esa es mi historia.
Madre mía, sí, sí. Jolín, pues... Es que
hay pocas palabras, ¿verdad?
Palabras, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, y claro, también cuéntanos, ¿no? Porque dices que estaban esas tres figuras, que si aceptabas un poco ir con ellas, sabías que se acababa. ¿Tú eras consciente de esa situación? O sea, ¿conscientemente tomas la decisión de yo quiero quedarme aquí?
Sí, sí. Así lo viví. Sabía a lo que habían venido, sabía lo que estaba en juego. Y decidí regresar. Para mí fue una bendición ese encuentro, ese estar en, no sé si con un pie en el otro lado o en el umbral, pero desde luego que luego me han pasado cosas y han cambiado cosas en mi vida.
O sea, que tú ves ahora la vida de otra manera y no sé si puedo preguntarte si crees en que hay algo más, ¿no? Después de la muerte, evidentemente, imagino que después de esto sí, claro.
Fíjate, no solo lo creo, yo creo que lo sé. Lo que sucede es que luego como científico hay todo un método para poder tratar de investigar estas cosas, pero yo tengo mi experiencia personal y en aquel estado en el que estaba era un saber, no era un pensar, no era un creo que, no era un siento que. Yo sabía lo que estaba sucediendo. Habrá gente que pensará que estoy equivocado, que sufrí una alucinación. Uh-huh. También es interesante plantearlo como hipótesis. Lo que sabemos es que no sabemos. Hay que investigar más.
Y luego también está ahí el lado de la fe, que eso, por supuesto, cada uno lo aborda y lo afronta como considera. Nosotros aquí, pues evidentemente, yo mismo no tengo esa fe de que después de la muerte hay algo más, ¿no? Y, uh-huh. y aquí está el testimonio de Alex. Oye, Alex, ¿qué son las sincronicidades y qué nos enseñan? Esto sí que está relacionado con eso de veo a una persona por la calle, antes he pensado en ella, ¿no? En eso que estamos diciendo de que hay algo más.
Sí, a ver, si es una mera coincidencia, pues no hay más que decir. Sin embargo, Carl Jung habló del concepto de sincronicidad y lo definió, aunque suena, es breve pero un poco complicado, como orden a causal. Es decir, un orden que no tiene una causa. Fíjate que tendemos a pensar en estos encuentros fortuitos que nos parecen muy significativos como o bien una casualidad, o sea, ha pasado por casualidad, no queramos decir más de ello, o uh-huh. como una causalidad, algo que casi pues parece que estaba predeterminado, ¿no? Y Jung nos dice que hay una tercera opción, que a veces en el mundo coinciden eventos subjetivos y objetivos que tienen una fuerte carga emocional y él dijo, ¿no?, que debajo puede haber un orden, pero que este orden no se debe de entender como estas leyes, insisto, de la causalidad o de la casualidad, es otra cosa.
¿Cómo se puede investigar sobre esto? ¿Cómo podemos acercarnos un poquito a... Bueno, no sé si son alcanzables las evidencias científicas que puedan llegar a acreditar esto, pero ¿cómo podemos dar pasos para tener más para saber más acerca de esto?
Certezas,
sí,
¿no?
Más certezas, que no me salía.
Sí, es una pregunta muy muy buena, es muy difícil porque muchos de estas experiencias que la gente tiene, y hay otras, ¿no? Podemos hablar de ellas, experiencias anómalas a veces se les llama, de estados ampliados o expandidos de conciencia, pues son muy difíciles de traer al laboratorio y aplicar el bonito viejo método científico que nos han enseñado, que es, bueno, hacerlas suceder una y otra vez y otra vez y otra vez casi de manera mecánica en los laboratorios. No se puede hacer así normalmente. Por lo tanto, el cazador de anomalías tiene que estar al acecho, tiene que ir allí donde suceden estos fenómenos y, por ejemplo, un sitio donde pueden suceder estas experiencias anómalas es en los hospitales cuando la gente tiene una experiencia cercana a la muerte. O otro lugar donde suceden es mientras dormimos y soñamos, pues allí también la gente puede tener un sueño precognitivo. Entonces, la ciencia, esta ciencia de la consciencia que yo estoy tratando de hacer, tiene que acercarse a la gente e ir al mundo real a poder estudiar como bien se pueda esto que sucede. Y luego ya veremos cómo lo traemos de vuelta al laboratorio.
Tú hablabas de esos fenómenos, Alex. No sé si también estamos hablando de esa situación en la que seguramente a los oyentes de lo que viene, que nos están acompañando ahora mismo, les habrá pasado más de una vez, ¿no? De estar viviendo algo y tener la sensación de que eso ya lo has vivido antes.
Sí, sí, eso se llama déjà vu, ¿verdad?, en francés, ya que te parece que ya lo has vivido, o así lo sientes. Bueno, yo creo que tiene una explicación, o al menos no sé si es una explicación, una manera de contar lo que sucede. Para mí es cuando tu percepción se pisa con tu memoria. Es decir, estás recordando algo, pero al mismo tiempo ese recuerdo parece que es una percepción del presente y entonces nos deja un tanto confundidos. Como recordaréis, en la película Matrix, eso indica que hay un fallo en la Matrix, ¿no? Un fallo en el sistema. Esa es la, digamos, la interpretación cinematográfica, que es muy bonita. Pero bueno, esto no deja de ser otro margen de la conciencia, otro fenómeno curioso que sucede y que no entendemos del todo qué es lo que está pasando en nuestro cerebro y qué es lo que está pasando en nuestra mente.
Estamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de experiencias cercanas a la muerte, que es precisamente lo que vivió Álex Gómez Marín hace un tiempo y que le ha hecho replantearse pues hasta dónde puede llegar nuestro cerebro, nuestra consciencia, ¿no? Y tú tenías, de hecho, alguna pregunta más sobre esto, Fer.
Tengo varias. Tengo varias. Una antes, si me permites. Es que no puedo dejar de darle vueltas a esto. Tú, Álex, investigaste con una persona invidente acerca de la visión extrasensorial. ¿Es así?
Sí, yo conozco a un hombre ciego que es capaz de percibir información del mundo y no utiliza el sentido de la vista para ello. Sí.
O sea, él puede, por decirlo de alguna manera, puede percibir si hay objetos o no cerca, alrededor de él, sin verlos.
Y sin tocarlos, sí, claro.
Y sin tocarlos.
Sí, correcto. Por lo que sabemos, su percepción es no sensorial.
¿Y cómo es esto posible? ¿Cuál es la explicación?
No lo sabemos. Y esto es lo que hace fascinante y a veces pues agota la paciencia también de algunos otros investigadores. Porque cuando estamos investigando un qué, y no solo no tenemos un cómo, sino que nos cuesta muchísimo imaginarnos ese cómo, ¿me explico? Es decir, algo está pasando. Y yo inmediatamente digo, bueno, si está pasando, puede estar pasando así o asá. Pero cuando no tenemos el mecanismo en la mente, no sabemos muy bien cómo está pasando, nos parece que ese qué que tenemos delante es imposible. Y por eso digo que esto roza una ciencia de lo imposible, en lo que suceden cosas que no tienen explicación al uso. Sin embargo, siguen sucediendo y, vamos, esto no me lo he inventado yo. Estas son investigaciones que se llevan haciendo mucho tiempo, sobre todo en los Estados Unidos. Tienen que ver con la visión remota y tiene que ver con la capacidad que tiene la gente de recibir información sin utilizar aparentemente ninguno de los cinco sentidos.
Solo un matiz. Claro, estamos en un punto en el que nuestras sociedades, las sociedades modernas, están apostando y apoyando todo su desarrollo en dos pilares, básicamente, que además es evidente, la tecnología y la ciencia, ¿no? Y parece que vamos a llegar a todo gracias a estos dos pilares. Y aquí con Álex Gómez Marín lo que estamos escuchando es que, en algunos casos, Fer, la ciencia no llega a explicarlo todo. O sea, aquellos que dicen que la ciencia puede explicarlo todo, que puede llegar a cualquier cosa, que todo se puede medir, ahí hay un algo que está explicando aquí Álex que se nos escapa, uh-huh, que nunca se va a poder medir, que va a ser difícil cuantificarlo.
Sí, eso. A ver, yo no sé si nunca se podrá medir, estamos tratando de hacer ciencia de ello, pero sí estoy de acuerdo con vosotros que hay que ser ambicioso, pero no pasarse de arrogante, es decir, creer que todo en el mundo va a ser conquistable por la ciencia es el pecado capital del científico, uh-huh, es cientifismo. Pero eso no quita que tengamos que seguir trabajando y expandiendo las fronteras de lo que la ciencia hasta ahora nos ha explicado, nos puede explicar. Y esa es la verdadera investigación, adentrarse en lo desconocido, mejorar nuestra ignorancia, hacerla de mejor calidad y ir consiguiendo verdades móviles. La ciencia ofrece verdades móviles, sobre ellas nos apoyamos y luego las retocamos si hace falta cuando aprendemos más del mundo.
Uh-huh. Así es. Vamos allá con una de las grandes preguntas que decías, José, que tengo. ¿Existen o hay evidencias de estados de conciencia que la ciencia, bueno, me ha salido un parado sin haberlo preparado, aún no haya podido explicar, como los sueños lúcidos, por ejemplo?
Sí, existen evidencias. A veces la gente se pone muy nerviosa. Evidencia, evidencia, evidencia. No, es verdad, ya me ha pasado alguna vez. No, eso es falso. No, evidencia es como en un juicio. Hay evidencias de que algo pasó. No es la prueba irrefutable que zanja la cuestión. No, la cuestión sigue abierta, pero sí que, insisto, yo lo descubrí cuando me puse a investigar después de mi experiencia cercana a la muerte. Me di cuenta que existe una comunidad científica amplia que lleva muchas décadas investigando todo tipo de fenómenos de la conciencia y, bueno, avanzando incluso en explicaciones teóricas y empíricas de lo que está pasando, pero siempre en esa frontera. Por eso yo creo que es ciencia de frontera. ¿Qué quiero decir? Que sabemos, pero las preguntas son más que las respuestas respecto a cómo funcionan estas cosas. Y efectivamente hay muchos estados. Yo a veces, cuando tengo tiempo, hasta los cartografío, los catalogo, los hablo de ellos, ¿no? Hemos mencionado ya las sincronicidades, están las experiencias cercanas a la muerte, está la lucidez terminal, está la percepción extrasensorial, están lo que los psicodélicos, ¿verdad? Están hoy en día también fenómenos ampliados de conciencia que tienen que ver con prácticas de respiración y de movimiento. Hay muchísimos márgenes de la conciencia. Y la gente los experimenta, diría yo, en primera persona, en su vida cotidiana, muchas veces no lo cuenta, y en los medios de comunicación, bueno, gracias a vosotros y a otros compañeros, cada vez podemos ir hablando más de ellos, pero hasta hace no muy poco eran un tanto tabú, porque parece que si hablas de estas cosas, pues no sé, estás diciendo, te estás pasando de la raya, o suena a pseudociencia, a veces dicen, pero... Esto no es muy paranormal, esto es súper normal, sí, esto sucede muchísimo.
Desde luego que sí. Yo, una de las entrevistas que más me ha marcado de los últimos años, diría yo, es la que le hizo Alberto Herrera hace unos meses al doctor Sanz Segarra, que justo habla precisamente de todo esto, ¿no? Él habla de las experiencias cercanas a la muerte, contó, vamos, aquí en COPE varios ejemplos, testimonios, que la verdad que te quedas, pues eso, te quedas sin palabras, ¿no? Porque escuchas todo esto y desde luego es difícil de entender, tal y como nosotros estamos en nuestro día a día, ¿no? Es que es algo muy, muy complejo. Yo quería preguntarte, Alex, si hay alguna manera de trabajar y de ser consciente de esos diferentes estados de conciencia, valga la redundancia. Es decir, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo se puede, no sé si es muy vulgar decirlo así, pero entrenar a nuestro cerebro para ser conscientes de esto?
Otra gran pregunta, porque es verdad que estas habilidades que yo creo que son innatas en el ser humano, si no se trabajan, pues muchas veces quedan ahí latentes, no se hacen patentes, están ahí, pero esto es como un niño, yo tengo dos hijas, ¿no? Si tú a un niño no le enseñas a nadar mariposa, es más, si lo lanzas a una piscina sin más, se ahoga. Y luego, pues luego puede nadar o podemos tocar un piano, es decir, esto está ahí, pero para sacarlo y expresarlo hay que trabajarlo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en Oriente se han hinchado de hacer esto, ¿verdad? Por eso mencionaba antes prácticas meditativas, prácticas que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con ciertas posturas, movimientos, asanas. Bueno, esto es una vía, ¿no? Otra vía es mediante sustancias, que sean legales o que estén ahí en el limbo, ¿verdad? Que nos abran la mente. Y otra es cuando nos suceden cosas sin más, porque esto, como hablábamos antes, a veces se expresa de manera espontánea en nuestro día a día. Nos cruzamos con alguien, tenemos un sueño, se nos ocurre una cosa y luego la vemos en otro sitio. O incluso podemos tener un accidente o algo traumático y de repente, como digo yo, el cerebro, que yo lo veo más bien como un filtro, pues el cerebro se nos desgarra y en aquel instante es casi como si pudiera pasar más mente a través de nuestro cerebro. Y somos conscientes de cosas que en nuestro día a día tan, bueno, automatizado, a veces cafeinado, estresado, pues no les damos el espacio para que se manifiesten. Es decir, que sí, que hay todas las culturas, quizá menos la nuestra, han tenido todo tipo de prácticas, que las podríamos llamar prácticas espirituales, pero no hace falta llamarlas así si alguien se incomoda, que precisamente han consistido en esa apertura hacia la naturaleza, hacia la realidad de nuestra mente, que es muy, muy amplia, mucho más amplia de lo que pensamos.
Desde luego yo, de todo esto que has comentado tú, yo me quedo con esa última recomendación de también parar un poquito en el día a día y ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos, un poco qué es nuestro o cuál es nuestro sino, ¿no? Cuál es nuestra misión, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en el día a día es difícil pararse por el ritmo frenético al que vamos del trabajo, hay que ir a recoger, yo también tengo una niña pequeña, hay que ir a recogerla, luego tienes que estar jugando con ella, luego te llega la compra, o sea, vamos a contrarreloj.
A mil revoluciones,
incluso a veces, incluso nos falta tiempo para sentarte con un amigo y preguntarle qué tal está. O sea, imagínate, si no tenemos tiempo para eso, para quedarte tú contigo mismo, ¿no? Y estar reflexionando sobre estos temas que, desde luego, son súper, súper interesantes. ¿Alguna cosita más, Fer, para Alex?
Venga, voy a hacer una última.
Venga.
Sé que es un poco jugar a las adivinanzas, pero bueno. ¿Cuál crees, Alex, que será el mayor descubrimiento en el estudio de la consciencia de las próximas décadas?
Bueno.
Dale, venga. Bueno, yo creo que será darnos cuenta que la mente es no local, que nuestra propia mente trasciende lo que entendemos por espacio y tiempo. Y entonces nos daremos cuenta que tenemos un poder inmenso que luego habrá que saber manejar. Pero, vamos, insisto, todas las viejas tradiciones lo han sabido, que somos mucho más que materia, que somos mucho más de lo que nos creemos y nos han contado, y cuando la ciencia estudia estas anomalías, estas grietas en la pared del edificio materialista, ¿no? pues uno enseguida se da cuenta que tenemos suena muy a New Age esto, pero yo lo siento así. Tenemos un potencial, nuestra mente tiene un potencial increíble. Y bueno, cuando la ciencia consiga ir avanzando allí y si la sociedad tiene ganas y está preparada para irlo integrando, e irlo escuchando, irlo practicando, pues fíjate hoy en día que se construyen más y más algoritmos y máquinas para hacerlas superhumanas. Uh-huh. Igual los superhumanos somos nosotros, totalmente, no las máquinas. Ahora mismo estamos en esta encrucijada donde vamos a tener que casi escoger, ¿no? Si queremos que la evolución la sigan nuestras creaciones tecnológicas o, por otro lado, si la trascendencia la hacemos de manera, insisto, espiritual, que sé que a la gente le molesta, pero en vez de hacerla tecnológicamente, igual la podemos hacer nosotros mismos desde dentro.
No, aquí no nos molesta en COPE, desde luego. O sea que aquí esa visión la tenemos muy, muy asumida y de hecho nos gusta ser un altavoz para todo esto, ¿no? Alex, yo una última duda antes de despedirte, que me ha parecido una de las mejores entrevistas,
sí,
Fernando, por cierto,
desde
que hemos tenido
desde
los últimos meses. Muy interesante, Alex. Tú en tu día a día, claro, tú nos llevas un poco de ventaja, macho. O sea, tú todo esto te lo conoces, sabes cómo trabajar el cerebro, cómo trabajar esos, estar un poquito más cerca de los estados de conciencia. Tú en tu día a día, ¿qué haces? ¿Qué recomendaciones nos das? Tú has dicho, no, trabajar pues determinadas cosas, ¿no? Pero consejos muy prácticos, ¿qué hace Alex en su día a día para mejorar?
Yo no soy, ya sabes que dice que en casa del herrero cuchillo de palo, yo me dedico profesionalmente en cuerpo y alma a investigar estos temas, pero sí que es verdad que por deformación profesional, estoy tratando de corregirlo, pero por deformación profesional me es muy cómodo estudiar el fenómeno desde la barrera, objetivamente, en tercera persona, y desde hace no mucho me estoy poniendo las pilas para poder yo mismo experimentarlo en primera persona. Y bueno, pues fíjate, la contemplación, que suena muy también muy muy zen, ¿no? Pero contemplar la naturaleza, sentir tu propia respiración, hacer algunos ejercicios en los que uno sienta su propio corazón, todo esto te hace conectar con tu propio cuerpo, que es otro misterio, el misterio del cuerpo humano, la encarnación, ¿no? Cómo esta mente está operando en este cuerpo. Y de ahí, si estamos atentos, al menos en mi experiencia, se abren intuiciones y destellos de lucidez que son un tesoro para el día. O sea, que hay que buscar esos momentos y dejar que sucedan en nuestro propio cuerpo, que es el templo del alma.
Pues es el mejor broche de oro para esta entrevista, que por cierto, yo aquí añado una cosa. Otra de las entrevistas buenísimas que hizo Alberto Herrera hace unos meses, bueno, Mario Alonso Puch ahora ya es colaborador nuestro habitual en Herrera en COPE, pero la primera entrevista que le hizo, una de las preguntas que le planteó Alberto Herrera a Mario Alonso Puch fue: oye, con todas las cosas que pasan en el día a día, ¿no nos sorprendemos poco? Y es verdad, o sea, Alberto Herrera hablaba del vuelo de una mariposa y cómo la mariposa de repente se posa delante de ti, un amanecer, las olas en la playa, ¿no? Y cómo en ese día a día que vamos acelerados y tal, no nos detenemos a dedicarle un ratito a eso que tenemos delante, que es precioso y es maravilloso. Y desde luego son imágenes que nos pueden venir muy bien para relajarnos y reflexionar.
Totalmente.
¿Verdad?
Totalmente.
Disfrutar directamente.
Mira, yo trato de estudiar milagros científicos, que es un oxímoron, es casi una contradicción, milagros científicos. Pero de verdad, suena muy pastoso, pero el verdadero milagro somos nosotros. El verdadero milagro es respirar, el verdadero milagro es poner a tus hijas a dormir y leerles un cuento. Y todo esto se nos olvida. Yo a veces también se me olvida cuando veo un lo que me parece que es un milagro científico, y a los 10 minutos yo estoy pensando que quiero un café y casi que se me ha olvidado. Bueno, también hay que querernos, los seres humanos somos así también, ¿no? Somos animalicos y tenemos momentos muy elevados y luego pues tenemos hambre, ganas de ir al baño y sueño y mal humor, y así somos.
Totalmente. Bueno, pues Alex Gómez Marín, investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Alex, ¿te podemos seguir de alguna otra manera? No sé si eres activo en redes sociales, tienes algún blog...
Mira, la verdad que no, y me dicen, hazte cuentas por todos lados. No tengo, pero sí que me hacen muchas, bueno, entrevistas, conversaciones, o sea que es fácil encontrarme en el mundo digital, pero no tengo mi canal todavía, no tengo mi... O sea que simplemente ponerme ahí en los navegadores y a ver qué
encontramos,
sale, a ver
cosas.
Si el algoritmo para vosotros.
Muy en bien. Lo que viene, de vez en cuando.
Desde luego, sí, te volveremos a llamar. Ha sido un lujo hablar contigo. Cuídate mucho. Un abrazo, amigo.
Vosotros también.
Un abrazo, Alex. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para sacar el máximo partido a la tecnología en tu día a día. 5 plataformas donde puedes encontrar ofertas de empleo para trabajar en remoto. Upwork es una de las plataformas más grandes para encontrar trabajo remoto en diversas áreas, desde programación y diseño gráfico hasta redacción y consultoría. Se basa en un sistema de propuestas donde los freelance envían sus ofertas a proyectos publicados por clientes de todo el mundo. Es ideal para quienes buscan trabajos por proyectos o colaboraciones a largo plazo. AngelList se especializa en conectar profesionales con startups en crecimiento. Es una opción clave para quienes buscan trabajo remoto en tecnología, marketing, desarrollo de producto y también en ventas. JobsPreso se centra en empleos 100% remotos, con oportunidades en tecnología, marketing y soporte al cliente. Su ventaja es que todas las ofertas pasan por un proceso de selección para garantizar que sean totalmente legítimas y se adapten a lo que busca el cliente. Indeed es uno de los portales de empleo más utilizados a nivel mundial y cuenta con una amplia categoría de trabajos remotos, desde puestos en atención al cliente y administración hasta roles especializados en desarrollo de software y análisis de datos. Permite filtrar por ubicación, tipo de contrato y nivel de experiencia. Y terminamos con Workana. Es una plataforma enfocada en el mercado latinoamericano, conectando freelance con empresas que buscan talento en áreas como redacción, traducción, diseño y programación. Funciona con un sistema de pujas donde los profesionales ofrecen sus servicios y los clientes eligen la mejor opción según precio y experiencia.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de tecnología, de innovación, de ciencia. Fíjate, hoy en lo que viene vamos a hablar de un problema que afecta a millones de personas, miles de personas seguramente en España, millones de personas en todo el mundo, pero del que no siempre se habla abiertamente porque hay a ciertas personas que les da algo de apuro o de reparo comentar que tienen este problema, ¿no? Que básicamente es el estreñimiento. Sandra Moñino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y, bueno, dispuesta a daros toda la información que sea necesaria.
Genial. Eres ya casi del equipo. Sandra Moñino, te podemos seguir en redes sociales con una comunidad enorme. Vamos a volver a recordar tu cuenta. Sandra, ¿cómo te encontramos?
Sí, pues en Instagram o en TikTok me podéis encontrar como @nutricionat_. Y bueno, la clínica al final se llama Nutricionate y en YouTube, en Facebook también estamos como Nutricionate. Y entre todas las redes sociales pues ya somos más de 1 millón de seguidores.
¡Qué barbaridad! Felicidades. Felicidades sobre todo porque al final el contenido que ofreces es muy valioso. Te hemos llamado porque tú en algún caso has tratado precisamente el estreñimiento. Vamos a hacer una especie de viaje. Sí. Vamos a explicar qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos este problema. Tú vas a dar algunas recomendaciones de alimentos que podemos ir incorporando en nuestra dieta a lo largo del día a día para combatirlo, y también vamos a contar 3 técnicas pioneras que ahora mismo se están investigando, que se están probando ya con algunos pacientes para reducir estos problemas de estreñimiento. Así que si te parece, Sandra, antes que nada, vamos a explicar cuando tienes estreñimiento. Yo creo que es evidente, ¿no? Pero más bien, ¿qué pasa en tu cuerpo? O sea, ¿qué nos pasa ahí dentro para provocarnos este problema?
Pues mira, el estreñimiento ocurre porque nuestro tránsito intestinal va muy lento y eso puede ocurrir por diferentes tipos de factores. Uno de los principales es por la falta de fibra, que todos conocemos, y al final pues siempre intentamos introducir alimentos ricos en fibra para conseguir ir al baño. Pero no solamente ese es el factor principal, sino que también puede ser por falta de hidratación. Mucha gente pues deja el agua a un lado, sobre todo en invierno, que nos falta mucha más hidratación. Entonces, por eso tenemos mucho más estreñimiento en esta fase. Al final las heces se ponen mucho más duras y cuesta que vayan pasando a través de todo el tracto digestivo. Luego, otro de los factores que también pueden interferir, por los que yo siempre digo que no debemos normalizar el estreñimiento, es porque haya una inflamación crónica a nivel intestinal, porque haya un sobrecrecimiento por metano también, por las bacterias arqueas que producen este sobrecrecimiento intestinal, el SIBO, llamado SIBO, que todos conocemos seguramente. Una alteración en la microbiota, aunque también puede estar ocasionado por el estrés, que es cierto que mucha gente el estrés le ocasiona subidas altas de cortisol, y el cortisol evita esa motilidad intestinal y que las heces puedan ir fluyendo y llegando a su lugar. Entonces, hay muchísimos factores, no tenemos que pues eso, normalizarlo. Y una cosa que se me olvidaba también son desequilibrios hormonales. Por ejemplo, en etapa de menopausia, la bajada de estrógenos también puede hacer que tengamos más estreñimiento. Entonces, tenemos que intentar pues aplicar estos consejos que vamos a dar ahora después de alimentación para hacer que, bueno, al final nuestra vida sea mucho mejor, porque es cierto que el estreñimiento, quien lo sufre, yo ahora que estoy embarazada, que también por la elevación de la progesterona en el embarazo también te puede dar estreñimiento, y se pasa mal.
Bueno, pues ahora enseguida vas a dar unas recomendaciones para que podamos introducir en nuestro desayuno, en nuestra comida y en nuestra cena, si tenemos algún tipo de problema o dificultad, ¿no?, para evacuar. Pero antes, si te parece, vamos a descubrir la primera técnica innovadora para combatir el estreñimiento, que es la neuroestimulación de raíces sacras, que básicamente es electricidad para reactivar el intestino. Fíjate, Sandra, y también para que los oyentes de lo que viene lo conozcan, en nuestro sistema digestivo está más conectado al cerebro de lo que pensamos. De hecho, hay quien lo llama como una especie de segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene. Pues bien, esta técnica, la neuromodulación sacra, es una técnica que usa impulsos eléctricos para estimular los nervios que controlan la actividad del intestino y del suelo pélvico. Es como un marcapasos digestivo que reentrena al sistema nervioso para mejorar el tránsito intestinal. Aunque hasta ahora se ha utilizado más para tratar incontinencia fecal, se está probando en pacientes con estreñimiento crónico en algunos hospitales españoles con muy buenos resultados. Yo no sé esto, Sandra, si te sorprende esta técnica que se está poniendo en marcha.
Al final tiene todo el sentido del mundo, porque como yo siempre explico, existe esa conexión intestino-cerebro, que es como una autovía de doble sentido. Igual que cuando nosotros estamos nerviosos por cualquier cosa que está pasando en nuestra vida, notamos como molestias digestivas, lo que pasa en el intestino también interfiere en cómo nos sentimos normalmente día tras día. Entonces sí que tiene sentido que al tratar nuestros nervios pues puedan hacer que que al final la motilidad intestinal pueda mejorar y que mejore ese estreñimiento. Entonces, bueno, si al final siguen a cabo con este proyecto y funciona, pues sería la verdad bastante alentador para las personas que sufren estreñimiento. Pero lo dicho, siempre tenemos que ir a la causa, porque muchas veces la solución es mucho más sencilla de lo que pensamos y estamos ahí pensando que es que somos estreñidos de toda la vida y puede haber una causa principal y una solución fácil.
Totalmente. Oye, venga, vamos a preparar un desayuno, Sandra, para evitar el estreñimiento. ¿Qué debemos introducir? ¿Qué es importante?
Pues mira, yo lo primero que siempre les digo a mis pacientes es que tienen que esperarse una hora y media, si pueden hacerlo, para desayunar, para dejar como ese espacio a nuestro cuerpo para que tenga tiempo de decir, bueno, ahora es el momento de ir al baño, porque muchas veces nos ponemos ya directamente a comer y entonces perdemos ese hilo. Entonces, a primera hora de la mañana, dejar como ese espacio de una horita y beber agua, sobre todo si es agua caliente, con una cucharada de aceite de coco, aceite de oliva virgen extra, va a venir súper bien para como hidratar toda la parte de todo el tracto digestivo y ese aceite también lubricar esas heces para que puedan expulsarse. Entonces, un agua caliente con aceite de coco, aceite de oliva virgen extra, primera hora, ideal. Y luego ya en nuestro desayuno, a la hora de habernos despertado, entonces sí que sería interesante introducir, por ejemplo, la avena, los copos de avena contienen muchísima cantidad de fibra. Y bueno, las semillas de chía también, sobre todo las semillas de chía cuando se hidratan. O sea, si nosotros, por ejemplo, hidratamos esas semillas de chía, notamos cómo se forma una película, así como transparente alrededor de ellas, que esos son mucílagos, que es una fibra súper potente para nuestras bacterias y potencian ese, que funcione mucho mejor nuestra digestión y que se produzca pues esa evacuación que estamos buscando. Entonces, pues, por ejemplo, hidratar esa avena con bebida vegetal o con leche, mejor de cabro de oveja, e hidratar también esa chía durante al menos unos 20 minutos, pero bueno, si son 4 horas antes, muchísimo mejor. O sea, si lo dejamos la noche de antes hecho, ya ideal. Y luego acompañamos con unas ciruelas o con kiwi, que son frutas que también contienen mucha fibra y ayudan al estreñimiento, pues sería un desayuno 21, perfecto.
Qué bueno. Estamos aquí en lo que viene hablando con Sandra Moñino, es nutricionista. Estamos descubriendo cómo combatir el estreñimiento, que es un problema que afecta a millones de personas. Estamos descubriendo técnicas innovadoras en este sentido. De hecho, vamos a descubrir una segunda técnica para combatir el estreñimiento, que en este caso son probióticos de precisión. Básicamente son microbios diseñados para mejorar el tránsito intestinal. La microbiota intestinal juega un papel clave en todo esto. Si el equilibrio entre bacterias buenas y malas se rompe, el intestino se ralentiza. Y aquí es donde entran los probióticos de última generación, que están diseñados específicamente para mejorar el tránsito intestinal. Aquí en nuestro país, de hecho, hay una doctora que se llama Silvia Gómez Senén, que ha desarrollado dos fórmulas innovadoras que buscan restaurar la microbiota de las personas con estreñimiento y reducir la hinchazón abdominal. No es magia, o sea, esto no es magia, se trata de biotecnología. En lugar de aplicar soluciones generales, ahora se busca bacterias específicas para cada tipo de problema digestivo. Y precisamente, Sandra, sobre los probióticos, tú nos querías hablar, porque evidentemente juegan un papel fundamental, ¿verdad?
Sí, a ver, al final esta técnica me parece bastante, incluso bastante más interesante que la anterior, porque es verdad que los probióticos nos ayudan un montón. O sea, tener una microbiota saludable hace que podamos producir ácidos grasos que son esenciales para realizar, pues, para poder evacuar y eliminar, pues, todos esos desechos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, yo también, muchas veces en consulta, hay veces que lo que le falta al paciente es un tipo de bacteria que, por lo que sea, pues, no la tiene debido a la toma excesiva de antibióticos, sí, o por estrés o por diferentes tipos de causas, porque no la incorpora a partir de los alimentos. Entonces le faltan ciertos tipos de bacterias que incorporamos a partir de esos probióticos y muchas veces mejoran. Entonces esto ya se está aplicando y por lo menos nosotros lo aplicamos en consulta en Nutricionate y la verdad que sí que da bastantes resultados. Por ejemplo, una de las bacterias que más funcionan para el tema del estreñimiento son las bifidobacterias. Entonces estas siempre suelen faltar ahí y se dan en forma de probiótico, pero siempre personalizando cada paciente, porque si no, muchas veces si los tomamos por nuestra cuenta podemos llegar a liarla.
Sí, bastante. totalmente. Oye, segunda parada, ¿no? Hemos hablado del desayuno, hablemos ahora de la comida. O sea, ¿qué tipo de comida debe preparar una persona que tenga problemas de estreñimiento? ¿Qué debe incorporar?
Pues mira, yo siempre recomiendo que en nuestras comidas, tanto en las comidas como en la cena, nunca nos falte verdura. Entonces unas verduras, por ejemplo, salteadas, mejor que en crudo, que a lo mejor cuesta un poquito más hacer la digestión. Entonces unas verduritas salteadas, como podría ser, por ejemplo, calabacín, pimiento, berenjena, champiñón, todo salteadito con una proteína magra, que tampoco nos cueste, nos perjudique en nuestra digestión, como puede ser pollo, pavo, pescados, incluso huevos, y luego acompañar, por ejemplo, de quinoa o una patata cocida, un poquito de arroz integral, ¿sabes? Algo de carbohidrato que sea de fácil digestión. Uh-huh. Y yo terminaría esa comida pues con un yogur o con un kéfir, que son probióticos naturales, como hablábamos antes, que son necesarios. Pues estos probióticos naturales podemos incorporar a partir del yogur o del kéfir y acompañar con una fruta a trocitos, que podría ser también el kiwi o las ciruelas, como hemos nombrado antes. Lo que no hayamos puesto en el desayuno, pues ahí en esa comida. Uh-huh. Y sería una comida bastante completa que no dificultaría nuestras digestiones y mejoraría el hacer cacas, ¿no? Uh-huh. El no estar estreñido.
Uh-huh. Oye, y vamos a hablar de la tercera técnica pionera para tratar el estreñimiento, que en este caso es el biofeedback, que básicamente es entrenar el cuerpo para ir al baño. Yo os cuento, no todo es cuestión de lo que comemos, que también, porque lo estamos descubriendo aquí con Sandra en lo que viene, sino de cómo usamos nuestros músculos para evacuar, que esto también es interesante. Hay muchas personas con estreñimiento crónico que tienen un problema de descoordinación. El cuerpo hace fuerza cuando debería relajarse. Claro, en este caso el biofeedback es como una técnica que enseña al paciente, mediante sensores y retroalimentación visual o auditiva, a controlar los músculos del suelo pélvico y del recto de manera correcta. Es como una especie de entrenamiento de alta precisión para ir al baño sin esfuerzo. Hay hospitales españoles que también están trabajando en esto, Sandra, y con muy buenos resultados.
Sí, bueno, esto también me parece súper interesante. Yo siempre recomiendo también a mis pacientes, lo primero, hacer deporte, porque el hacer deporte también aumenta esa motilidad intestinal. Y luego trabajar mucho el suelo pélvico, porque aunque sea, sí que es verdad que el suelo pélvico lo tenemos más asimilado a la incontinencia fecal, a las personas al contrario, o sea, que se hacen caca sin querer. Entonces, pero también se puede trabajar para el estreñimiento, para mejorar el estreñimiento. Y luego las posiciones en las cuales pues, nos sentamos, dormimos, estamos, o sea, todo eso es súper importante también para que se vaya generando una buena digestión pues, a nivel intestinal. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo también es hacer caca con las piernas en alto. O sea, colocarnos siempre un taburete o si, por ejemplo, no tenemos un taburete, pues la papelera mismo del baño y coger las piernas, subírnosla y ponerlos como si estuviésemos en cuclillas. Porque uh-huh. lo suyo sería ponernos en cuclillas en el suelo, pero sí. obviamente no estamos bien vistos. Entonces nos ponemos un taburete, subimos las piernas y hace ese efecto de que al final la parte baja de bueno, el colon, lo que es el recto, sí. esté recto y caiga pues como tendría que caer la caca, ¿no? No que esté así como curvado, como sí. nos ponemos en el váter sentado, está la posición esa curvada que no favorece uh-huh. esa defecación.
Uh-huh. Totalmente. Oye, estamos haciendo aquí malabarismos para básicamente definir lo mismo, ¿eh? Malabarismos de... en fin. Bueno, y vamos a terminar contigo, Sandra, hablando de una cena perfecta para reducir los problemas de estreñimiento. Venga, ¿cómo sería esa cena perfecta? Bueno, no sé si perfecta, pero al menos que sí que nos pueda ayudar.
Sí, mira, las cremas, por ejemplo, de verdura funcionan también muy bien porque al final es verdura cocida... Y con bastante cantidad de agua también, por lo tanto nos va a hidratar. Entonces una cremita de verdura nos va a venir súper bien para estirar encima. Si le incorporamos semillas, hemos incorporado en el desayuno semillas de chía, pues en este caso podemos incorporar de lino. Entonces molemos siempre las semillas porque o bien se tienen que hidratar o se tienen que moler para poder absorber bien su fibra y sus nutrientes. Entonces molemos semillas de lino o de sésamo, por ejemplo, también sería una buena opción, y se las ponemos por encima de esa cremita de verdura, que podría ser, por ejemplo, de calabaza, que también es muy rica en fibra. Luego acompañaríamos con una tortilla francesa, que también es una proteína de fácil digestión, y podríamos terminar, por ejemplo, con una infusión de manzanilla, que también la manzanilla o el jengibre, una infusión de manzanilla con jengibre, vienen muy bien para mejorar nuestras digestiones, como ya sabemos.
Bueno, pues hemos hecho un repaso interesantísimo sobre el estreñimiento, las causas, las técnicas pioneras. También te digo una cosa, Sandra, es posible que yo mismo en este momento no tenga ningún problema para ir al baño y por lo que sea en un tiempo, porque tengo más estrés, porque estoy comiendo peor, por lo que sea, sí que lo tengo. Con lo cual, esto yo claro. entiendo que es un problema. Hay gente que tiene este problema de manera crónica, pero hay otros que a lo largo de la vida pues vamos sufriéndolo en momentos puntuales, ¿verdad? O sea, imagino que tú tendrás pacientes de todo tipo, gente ya con este problema cronificado y otros que por lo que sea, porque tienen un momento vital concreto y complicado, pues lo están viviendo ahora.
Así es, por ejemplo, también puede ser por una falta de magnesio, que es un mineral esencial para la relajación muscular y muchas veces está como los músculos contraídos y no podemos evacuar. Entonces, el hecho de intentar aumentar el magnesio en nuestra alimentación uh-huh. o incluso suplementarlo por la noche vendría bastante bien. Entonces, eso que sí que son problemas que nos pueden surgir a lo largo de toda nuestra vida, que siempre está bien estar informado respecto eso a esto, es. Porque es cierto que quien no lo ha sufrido no sabe uh-huh. cómo afecta. Exacto, lo digo por experiencia exacto, propia. Exacto. Yo no había sufrido nunca y en el embarazo, pues sí, lo exacto. he tenido.
Bueno, Sandra, es un lujazo de verdad tenerte cada semana aquí en lo que viene, descubriendo temas tan interesantes y con esa base científica que siempre nos aportas. Si alguien quiere ampliar conocimiento, como siempre hacemos, ¿no? Tienes un libro que se titula, venga, promocionate un poquito.
Sí, adiós a la inflamación, ahí que está. Una de las causas del estreñimiento también es tener inflamación crónica. Mm. Entonces, pues eso, ahí en el libro hablamos de todo, o sea, todo lo que tenemos que saber para estar sano, bueno. que es lo que yo siempre digo, es como una guía para saber lo que tenemos que comer, qué tenemos que hacer también, porque los hábitos también son importantes, para encontrarnos bien, no tener molestias digestivas, no evitar incluso enfermedades autoinmunes mm. y estar lo más saludables posibles también a nivel emocional mm. y físico.
Qué bueno. Sandra, te deseamos lo mejor y la semana que viene, si no pasa nada, te volvemos a escuchar aquí con nosotros. Mil gracias, un abrazo por allí.
Un placer estar aquí con vosotros, un abrazo.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos, a esas propuestas que queríamos contarte, trasladarte en el día de hoy. Siempre lo digo, tienes los mejores contenidos en las redes sociales de COPE.es, puedes encontrar el podcast este y lo puedes volver a escuchar el programa. Y si estás involucrado en algún proyecto científico, tecnológico, de innovación interesante, háznoslo saber. Búscanos a través de las redes sociales, o bien las de COPE, o bien José Ángel Cuadrado, por ejemplo, en Instagram. Mándanos un mensaje, nos propones ahí el proyecto, nos lo presentas, y como seguro que va a ser muy interesante, lo contamos aquí en lo que viene. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Fresh that East Atlanta, bump like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Atlanta, no.